Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Monsieur le ministre des Armées.
Je vous prie de me laisser soigner.
Millions de Mexicanos.
Décide, participe.
No estamos de acuerdo con estos ataques como se dan. Entonces pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, pues se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación. Lo que se pidió en esta reunión, se solicitó esta reunión desde Relaciones Exteriores, hablé con el canciller y le pedí que convocar al embajador para decirle que lo que queremos es que ese protocolo pues se mejore en el marco de los acuerdos de seguridad que tenemos con los Estados Unidos, pero que se siga operando. Primero, por razones en donde no queremos que nunca haya violación a nuestra soberanía, ni tampoco que haya este tipo de operaciones en la zona económica, precisamente porque se está actuando.
No conozco a la doctora Sheinbaum, pero ella ha sido cómplice de López Obrador en la destrucción de la democracia mexicana.
Están las declaraciones de Zedillo, un reportaje, una entrevista que le hicieron, en donde dice que en México no hay democracia. En México hay democracia. México es un país democrático. Es de los países más democráticos del mundo. En México elegimos al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. ¿Quién lo elige? El pueblo. Nosotros que vivimos las épocas del PRI autoritario, de los fraudes electorales, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es el momento de mayor democracia en México y de mayor libertad.
Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio es una coproducción de Canal 11 y Canal 22 y vamos a realizar un análisis sobre los temas de coyuntura. Soy Nancy Flores, periodista en la revista Contralínea, y le doy la bienvenida a mis compañeras y compañero. Buenas noches, Violeta Vázquez Rojas, lingüista.
Buenas noches, Nancy, buenas noches a todos y a la audiencia.
Buenas noches, Daniela Barragán, periodista en Sin Embargo.
Hola, Nancy. Violeta, Kurt. Buenas noches a todos y todas.
Y buenas noches, Kurt Hackbart, periodista y escritor.
Buenas noches a todos y a todos. Un gusto, como siempre, estar con ustedes.
El día de hoy vamos a hablar de estos ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Pacífico. Recientemente hubo una muy cercana a México y, por supuesto, es tema de atención y también de las declaraciones recientes de Ernesto Zedillo. Vamos a empezar con estos ataques, bueno, con este tema de los ataques de Estados Unidos a embarcaciones. Y bueno, decir que una de las primeras acciones que hizo Donald Trump en su mandato, el primer día que llegó a la presidencia de Estados Unidos, pues fue justamente catalogar a cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas internacionales y a sus integrantes como terroristas especialmente designados. Eso fue el 20 de enero de este mismo año. Después de eso, las primeras amenazas que lanzó contra sus dos socios comerciales por el tema de aranceles los justificó en un primer momento con el tema de que ni Canadá ni México estaban haciendo nada para impedir que llegara el fentanilo a este territorio estadounidense. Ambas situaciones pues se caen por su propio peso. En el primer caso, pues decir que Estados Unidos pues sigue negociando con los narcotraficantes. Está el caso particular de los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa con la cual ha pactado pues mantos de impunidad. Y en el otro asunto del fentanilo, pues también está todo el tema relacionado con China. A China no va y le arma un desastre, quizá porque le da miedo el ejército chino, ¿no? Ahí sí no se pone al tú por tú. Y luego, posteriormente, en el tema de los aranceles, pues empezó ya a decir que no era solo contra México y Canadá, sino contra el mundo porque había un déficit comercial. Esto, pues evidentemente, vuelve insostenible el lenguaje estadounidense y, sin embargo, se convierte en un arma de presión. Estos ataques a pequeñas embarcaciones y lanchas los usa pues principalmente para movilizar a sus bombarderos, a sus grandes embarcaciones y sobre todo pues estar en una situación de conflicto con Venezuela y con Colombia, y lo sorprendente es que en días pasados pues también fuera muy cercano al territorio mexicano. Ese es el contexto. Hay 12 ataques estadounidenses hasta ahora, donde pues se violan los derechos humanos, también el derecho internacional. ¿Con qué empezamos, doctora Violeta?
Bueno, yo creo que es un síntoma de un gobierno autoritario que, por supuesto, nunca va a ejercer sus decisiones invocando la pura voluntad, ¿no? O sea, siempre tienen que invocar algo más. De preferencia, victimizarse ante un enemigo muy probablemente inventado. Como en este caso, no digo que el narcotráfico no exista y no sea realmente pues un problema que se tiene que resolver, pero el hecho de nombrar los narcoterroristas, digamos que suma un léxico muy adecuado para al mismo tiempo hacerse ellos, digamos, víctima, el gobierno de Estados Unidos como víctima de una especie de conspiración que le justifica violar derechos humanos, violar la presunción de inocencia, violar el derecho a un debido proceso. Y me parece preocupante el hecho de que estos ataques que están ocurriendo, como bien dijo Nancy, ya van 12, el primero fue el 2 de septiembre y a partir de ahí ha habido cada 3-4 días, ¿no? Y la verdad es que los hemos normalizado. O sea, ya no surgen tanto en las noticias, no se discuten tanto, y poco a poco se va con eso, digamos, otorgando la razón a Estados Unidos de exterminar, porque eso es lo que están haciendo, a ciudadanos de otros países. Casualmente siempre se saben las nacionalidades. En este caso, en la mañana escuchaba a Carmen Aristegui quejándose de que cómo no sabemos la nacionalidad de estas últimas 14 personas, un poco sugiriendo que eran mexicanos y nos quieren ocultar esa información, lo cual también me parece una manera muy un poco perversa de dar la noticia, pero que están, digamos, también destinados, o estos ataques también se usan para reforzar la narrativa de que tanto Venezuela como Colombia son países con gobiernos involucrados con el narco. Y eso, pues, no es otra cosa que injerencismo, no tiene su nombre. Y el hecho de que estén ocurriendo cada vez más cerca también de, bueno, en este caso a 600 kilómetros de Acapulco, pues empieza también a ser preocupante, y creo que sí es correcta la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum de hablar con el embajador, ¿no? De tener al canciller, hablar con el embajador y pues tratar de que este tipo de ataques no se toleren más, ¿no?
Claro, porque es un tema de soberanía. Daniela.
Empezó todo esto de los ataques, pero también de las agresiones a una nación, fue contra Venezuela, ¿no? Uh-huh. Y en concreto contra Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela se le considera líder de un cártel delictivo, incluso, y es ese contexto en donde empiezan también estos ataques a las lanchas, que además el lenguaje justo empieza como a ponerse muy ad hoc, ¿no? Ya son narcolanchas, ¿no? Entonces, uh-huh, ya en todos los medios son narcolanchas. También cabe señalar aquí que no hay todavía una sola prueba de toda la droga, que las toneladas que dicen que vienen en esas embarcaciones. Pero bueno, yo mencionaba lo del contexto porque no solamente fue el ataque a una lancha, no solamente fue lo de Nicolás Maduro, sino también el empezar a desplegar muchísima, armamento cerca de Venezuela, empezando a acercar a ese país. Empiezan a subir las tensiones y luego también ocurre lo mismo con Colombia. No, de por sí ya Trump la traía con Gustavo Petro, entonces también empieza a escalar. Digo estos dos casos porque esto no es un conflicto contra Venezuela ni tampoco es un conflicto contra Gustavo Petro ni Colombia. Es un mensaje de Estados Unidos a la región, de lo que puede hacer. Es muy atinado que la presidenta hoy temprano dejara consignado que hay protocolos bien establecidos entre México y Estados Unidos. Es correcto porque deja ese aviso, ¿no? De, a ver, nosotros sabemos qué se puede y qué no se puede. Sin embargo, pues ya dadas todas las evidencias y estos 8 meses, largos meses de Donald Trump en el gobierno, pues sabemos que todos estos tratados pueden ser nada, ¿no? Entonces, es atinado que haya la presidenta mandado ese mensaje de que hay protocolos que existen y que se deben reforzar, pero con este vecino tan volátil, pues no podemos dar por hecho de que hay un tratado que nos respalda. Sobre todo cuando una de las últimas, de los últimos mensajes de estos pasivo-agresivos de Donald Trump, donde se refiere a México y a la presidenta de una buena manera, pero después lanza el ataque, le dijo que le tiene sus respetos, que es una gran mujer, pero que pues es muy cobarde porque no se atreve a atacar a los cárteles, ¿no? Entonces, creo que es importante de entrada dejar eso asentado, de que no es un conflicto de Estados Unidos con otros países, sino es un mensaje de Estados Unidos a todos nosotros, a toda la región.
Sí, estoy de acuerdo. No es solamente contra un país, es contra la región y hay que entenderlo como tal, ¿no? Quiero dar un paso atrás y entender un poco cómo es que hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cuando terminó la Guerra Fría, final de los años 80, principio de los años 90, caída del Muro de Berlín, ¿no? Había esta arrogancia occidental de decir, pues estamos ante el fin de la historia. Incluso el filósofo Fukuyama en ese entonces afirmaba eso, ¿no? Se supone que ya se terminó la Guerra Fría, entonces podía haber un dividendo de paz y todos felices. Luego, Estados Unidos procedió a desgastarse en guerra tras guerra tras guerra. La guerra en el Golfo, ¿no? Luego Irak 2, pues obviamente Afganistán después del 11 de septiembre, Libia, Siria, si no era una intervención directa, eran guerras proxy, luego Ucrania y demás, ¿no? Dado eso, a lo largo de 30 años, varios analistas están viendo en este momento un cierto tipo de repliegue, ¿no? De esta presunción de controlar todo el mundo, ¿no? Con el fin de la Guerra Fría, ¿no? En 800 más bases militares en todo el mundo, tropas en tantos países. Ahora la idea es que Trump está ejecutando un tipo de repliegue hasta la zona natural de Estados Unidos, ¿no? Esto no es necesariamente una buena noticia, y sobre todo para América Latina, porque al hacerlo, lo que está haciendo, y lo estamos viendo, es que están importando a nuestra región prácticas que hemos visto, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿no? Esto de que Trump está matando, asesinando, ¿no? Con estos asesinatos extrajudiciales, pues él no es el primero en hacerlo, ¿eh? Obviamente vimos a Barack Obama haciéndolo en Medio Oriente con su guerra de drones en Yemen y otros países, incluso con ciudadanos estadounidenses. Y ya que no hubo lo suficiente protesta en ese momento, se importa, ¿no? Entonces, esas peores prácticas que hemos visto en otros lugares llegan acá. Y es importante subrayar que la mala praxis de los medios es en cómo enmarcan lo que está pasando ahora. Dicen que hay más tensión en el Caribe, más tensiones aquí. No. No, amigos y amigas, no son tensiones, es agresión de Estados Unidos y punto. No vamos a dejar que enmarquen la nota en tensiones, como intentaron vender la idea que Gaza era un conflicto. No, es un genocidio contra un pueblo cautivo. Mucho cuidado en cómo enmarcan la nota.
Y justo esto es el mensaje, o sea, lo que decías, Dani, del mensaje que envía Estados Unidos al mundo, a los países, a la región, a América Latina. Y ahora tenemos un mensaje muy claro, o sea, Estados Unidos tiene leyes extraterritoriales que aplica a diestra y siniestra, no le importa el derecho internacional como no les ha importado en Gaza, y entonces pueden cometer cualquier cantidad de atrocidades, porque no solo es violentar los derechos humanos con estas ejecuciones extrajudiciales, no se detiene a las personas, ni siquiera hay pues una evidencia idea de que en realidad eran embarcaciones ligadas al narcotráfico. Y sobre todo, pues aquí lo que amenaza es las soberanías de estos países, incluyendo a México, por supuesto, y también pues la autodeterminación de los pueblos. O sea, lo que busca el gobierno de Estados Unidos es imponer su ley en todo el mundo como si lo hubiéramos elegido como el gobierno global, cuando eso no existe en el derecho internacional. Y por supuesto, estas violaciones graves a derechos humanos pues seguramente quedarán en impunidad, porque también tienen un manto dentro de los propios medios y también dentro de las instituciones. Hoy lo vimos con el caso Cuba, ¿no? Y otra vez vuelven a la andanada contra México porque vota a favor de que se quite el bloqueo.
Sí, hay una parte también de la actuación de México que también vale la pena destacar, ¿no? Finalmente fue México, obviamente por órdenes de la comandanta suprema, quien envía a esta misión de salvamento a buscar a la persona sobreviviente, ¿no? Uh-huh. Algo que a mí me parece muy ruin de ciertos medios es usar este acto, que es un acto humanitario y además está pues mandatado, ¿no? por también el derecho internacional, buscar en esto una razón de suspicacia, ¿no? ¿Y por qué México aceptó la misión de ir a buscar a la persona sobreviviente? Bueno, pues por una simple cuestión humanitaria, ¿no? Y que así tiene que ser. Y así es como México ha actuado siempre en estos casos. No tendría por qué haber hecho otra cosa. Pero a mí me llama la atención como decía bien Kurt, cómo se empiezan a enmarcar estos hechos en las noticias y cómo se trata de buscar la responsabilidad del propio gobierno mexicano en un acto que claramente es un acto autoritario y violatorio de derechos humanos de parte de otro país. O sea, no hay una justificación para buscar culpabilidad en el gobierno de México, que lo que está tratando es justamente de ejercer pues sus decisiones soberanas y también un poco, la verdad, actuar como el hermano mayor. Y creo que el adulto de la casa, pero, o sea, también en comparación con Estados Unidos, o sea, no creo que es el gobierno que está tratando de actuar más racionalmente y de manera apegada a derecho, ¿no? Aquí sí creo que este es uno de los eventos o de los puntos que ponen a prueba a un presidente. Y aquí creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado pues muy a la altura de la historia, pero pues habría que ver si los demás países de la región también se solidarizan con esto.
Tenemos un minutito, Daniela.
Pues que la complejidad debe estar tremenda y el estrés también, ¿no? Tienes que estar librando la discusión por los aranceles para frenarlos, pero además tienes que manifestarte en contra de estos ataques. Luego viene esta acción en contra del aeropuerto y los vuelos del aeropuerto Felipe Ángeles, que hoy la presidenta dice, a ver, esta puede ser incluso una decisión política que vamos a estudiar porque, o sea, desaprueban por completo. Entonces, son un montón de carriles con Estados Unidos.
Sí, uh-huh. El tema aquí es que siempre se amenaza nuestra soberanía, se amenaza nuestra independencia y eso no se puede permitir. Y la presidenta pues dijo algo muy importante, México no es piñata de nadie, o sea, que les quede claro que en esta discusión México va a defender su soberanía. Vamos a ir a un breve corte, por favor, mándenos sus mensajes, los vamos a leer al terminar este análisis. Regresamos en un momento.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Maciosare.
Gracias por continuar con nosotros en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando de estos ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Pacífico y ya vamos con nuestra ronda de conclusiones, Kurt.
Bueno, yo creo que es importante recalcar, ¿no?, algo aquí. Estados Unidos quiere como siempre, mostrarse como el omnipotente, ¿no? Apantallar con fuerza, este de shock and awe, ¿no? Que siempre intentan usar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero no está en una posición tan fuerte como quiere, pues, hacer parecer. Miren, ahorita mismo Estados Unidos está concentrando la cuarta parte de su marina, ¿no? O en el Caribe o en Sudamérica, ¿no? Ya llega por aquí el portaaviones Gerald Ford. Solo este portaaviones tiene capacidad de 75 aviones y más de 4,000 efectivos y todo eso, ¿no? Ya están reforzando Puerto Rico y demás, ¿no? Pero Estados Unidos no tiene las opciones que cree que tiene, ¿no? Estados Unidos quiere el golpe fácil, ¿no? Quiere el golpe, pues, que la CIA, pues, paga grupos internos dentro de los países en cuestión. Quiere la guerra híbrida, quiere sus revoluciones de colores. Porque hacer realmente una invasión terrestre de un país como Venezuela no le sería fácil, ¿no? Ya van varias veces que Estados Unidos ha intentado patrocinar golpes en Venezuela y no les ha salido nunca como querían, ¿no? Además de eso, hemos visto una serie de curiosas renuncias en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en semanas recientes. Primero, el jefe de Southcom, ¿no? El Comando Sur, Alvin Hosley, que solo tenía 11 meses en el cargo por desacuerdos con el secretario de Defensa, ahora Guerra, Pete Hegseth, ¿no? Es decir, estos bombardeos a las lanchas es demasiado incluso para varias figuras dentro del mismo Pentágono que no están de acuerdo con eso, ¿no? Luego vimos la renuncia del coronel Doug Krugman de los Marines, que escribió un artículo en Washington Post echándole la culpa a Trump por su propia renuncia, ¿no? Luego el mismo Hegseth convocó a todos los generales ahí para leerles la cartilla y salió mal esta reunión. Entonces, Estados Unidos no tiene la unidad que cree que tiene y tampoco tiene apoyo público, porque Trump es tan disperso que un día está fustigando contra Maduro, al día siguiente contra Petro, al día siguiente contra el alcalde de Chicago, al día siguiente contra Los Ángeles y Portland y aquí y ahí. Entonces, no ha habido campaña mediática que hubo antes de guerras anteriores para manufacturar consentimiento. No ha habido este proceso. En si Trump se lanza una agresión ahora, va a ser sin el apoyo público en Estados Unidos.
Y sin embargo, sí ha tenido éxito en su pretensión de ir aislando a los países, porque esto sí al final acaba siendo una estrategia. O sea, Donald Trump está atacando por la vía económica, ¿no? Con el tema de aranceles, presionando mucho a los países por este medio económico, además los bloqueos tanto a Cuba como a Venezuela. Importantes que asfixian a los pueblos, que son violatorios también de derechos humanos y que no importa que en la ONU la mayoría vote en contra de estos bloqueos, porque al final tiene el derecho de veto, ¿no? Y su estrategia es justamente esa, ir aislando a los países, ¿no? ¿Cómo vas a defender a Venezuela? O sea, que no estás viendo que es la dictadura y que además Maduro es el líder del cártel de los soles, cuando todo eso es justamente esta búsqueda de manufacturación del consenso. ¿Y cómo podemos observarlo? Porque justo va mediatizando los conflictos. Entonces no sabes qué atender. ¿Atiendes a los migrantes que están siendo atacados con estas redadas? ¿O atiendes el tema del AIFA? ¿O atiendes el tema de la soberanía de nuestros mares? ¿O atiendes el tema de los aranceles que vienen en noviembre? O sea, Donald Trump tiene muchas estrategias al mismo tiempo. Yo no diría que no tiene una coordinación. Lo está atomizando precisamente para buscar desestabilizar en la mayor parte de los sectores y con esto, pues, llevar agua a su molino. O sea, al final lo que él quiere es que, por ejemplo, en el caso México, se concentre solamente en la defensa de México y no en esto que decía Violeta, de ser el hermano mayor, no México, de toda la región, en una alianza estratégica. Pues no puedes hacer alianzas si tienes a un personaje como Trump atacándote un día sí y al otro también, y al otro día diciendo que qué buena presidenta eres, pero al mismo tiempo diciéndote en tu país te gobiernan los cárteles y entonces yo voy a meter mis estrategias por vía terrestre y por vía marítima y por donde se pueda, ¿no? Entonces yo creo que es delicado, pero también es muy importante la respuesta de la presidenta con mucha contundencia. México es un país independiente, es un país soberano, y además no es piñata de nadie, ¿no? Entonces, si hay protocolos, si hay derecho internacional, pues que esto no quede en la impunidad, son ejecuciones extrajudiciales y ningún país en el mundo tiene el derecho de ejecutar a nadie sin siquiera, bueno, más bien en ninguna circunstancia, porque aquí tampoco vamos a decir sin siquiera tener evidencia, como si tener evidencia fuera una justificación para...
Un permiso.
Exactamente, un permiso para matar, pues por supuesto que no.
Sí, yo creo que, bueno, a mí me gustaría, digamos, encontrar un equilibrio entre, por un lado, creo que sí, estos hechos sí llaman a tener como cierta cautela con lo que puede ser Estados Unidos. O sea, yo creo que el hecho de que no tenga respaldo popular, a quien me voy a pelear con Kurt,
pues, ¿Otra vez?
Pues, ¿cuándo lo ha detenido? ¿No? O sea, finalmente no lo detienen los tratados, no lo detienen los acuerdos, no lo detiene el derecho.
Marchas.
Entonces, probablemente le tenga sin cuidado contar o no contar con el apoyo popular y con el apoyo institucional incluso para hacer lo que él quiera. Pero por otro lado, tampoco me gustaría que esto nos lleve como un sentido de alarma, ¿no? Y de están a punto de invadir, porque también creo que no es una tarea tan fácil, como ahí sí estoy de acuerdo con Kurt, ¿no? O sea, no va a ser una tarea fácil, no es algo que pueda hacer en unos cuantos meses. Pero sí creo que hay una intención muy clara de ello. Y de usar el terrorismo, el narcotráfico, narcoterrorismo, esta nueva combinación, nuevo monstruo, quimera, como la justificación para la excepción. Y esas excepciones son cada vez mayores, ¿no? O sea, a tal grado que llega un momento en que ya de plano se borra todo derecho, porque pues todo entra en la excepción. Aquí no tienes que respetar derechos humanos porque pues estás bajo una amenaza narcoterrorista y basta con acusar a los gobiernos de narcoterroristas para poder hacer básicamente lo que quieras y romper absolutamente todos los tratados y todos hasta el sentido común, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en fin, creo que tenemos que encontrar un equilibrio entre estas dos cosas y bueno, ciertamente algunos medios mexicanos no están ayudando.
Sí, totalmente, pero creo que las alertas sí tienen que estar encendidas, ¿no? O sea, hay varios testimonios de quienes acompañaron a Trump en su primera administración, en donde hablan que él decía que no había problema en atacar a México porque podían hacerlo de una manera en que ni siquiera se dieran cuenta que había sido Estados Unidos, ¿no? O sea, también caer en un tema de honestidad, de que Estados Unidos, si pudiera, mañana lo haría, mañana se metería en nuestro país. El tema aquí es estar librando y sí estar con lo de cabeza fría, que creo que hoy más que nunca se hace fundamental y se hace más importante. Lo que ocurrió con Canadá también, que es una especie de ruptura por el comentario que hizo un funcionario, pues no cualquiera, pero sí un funcionario menor que no está en las mesas de negociación con Estados Unidos, pues te lleva a ver que no solamente tienes que tener tu presidenta control de Donald Trump, sino todos los que te rodean.
¿No? Sí, fue, o sea, el jefe de provincia de Ontario, ¿no? Ni
exacto.
Siquiera fue el primer ministro.
No, o sea, ni un diplomático ni nada, o sea, un jefe de provincia. Gracias, Kurt. Entonces, no solamente sí, afortunadamente... La figura de Trump, por más volátil que es una figura estudiada, es una figura de la que se ha conocido mucho y sí, por eso creo que las alertas tienen que estar encendidas, porque pues no solamente es una batalla que tenga que librar Claudia Sheinbaum, mucho menos es una batalla que tenga que librar Morena en sí, no es una batalla que tenemos que librar todos. E incluso la semana pasada lo platicábamos, de que quizás hasta ya nos tardamos todos en salir a las calles, ¿no? Quizás no nos tenga que convocar la presidenta, pero también creo que por los migrantes, por todo el maltrato que han estado haciendo, pues quizás ya nos tardamos, ¿no? Un poquito.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora vamos con algunos mensajes del público que nos han enviado. Nos dice Roger Medina, Trump intentó someter a México con aranceles y amenazas y la presidenta Sheinbaum con el diálogo lo impidió. Ahora piensa que con ataques a lanchas podrá hacerlo, pero la presidenta no le tiene miedo. Alejandro Gómez, felicidades por los excelentes panelistas en la asimétrica relación con Estados Unidos. ¿Cómo afrontar una posible afectación militar no intencionada? Me refiero, ¿qué pasa si uno de sus misiles nos cae encima? Bueno, o sea, hay que tocar madera, ¿no? para que eso no suceda. Nos dice David Urquiza, buenas noches a todas y todos, especialmente a los panelistas. Y bueno, nos menciona, muchísimas gracias, David. Gracias. Y un saludo. Emiliano Roca Crack, supongo que así se dice. Estados Unidos quiere imponer sus políticas en toda Latinoamérica a través del miedo, pero la región, encabezada por la presidenta Sheinbaum, no lo va a permitir.
Pues es como dijo Violeta, no hay que caer en el miedo porque también esto les conviene, ¿no? Están intentando combinar dos guerras fallidas, la guerra contra el narco, la guerra contra el terrorismo, en una nueva amalgama Frankenstein ahí. Pero siempre cabeza fría en esas cosas,
¿no? Yo voy a rectificar mi dicho de que México es el hermano mayor de la región. Es la hermana mayor. Ay, y ese mensaje de que la presidenta no le tiene miedo me parece como una... Me conmueve mucho leer ese sustantivo así en femenino y en exactamente en esa oración, ¿no?
Sí, claro, porque en estos, justamente en estos meses que ha estado Trump en la presidencia, pues hemos visto la valentía también de nuestra presidenta y eso es importante reconocerlo, sobre todo en estos momentos tan importantes. Y también decir que sí, o sea, Estados Unidos es un régimen fascista y Trump está dispuesto a ejercer terror y por eso no hay que caer también en estas narrativas. Ahora sí, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar pues de estas declaraciones recientes de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien pues nuevamente vuelve a la carga a decir que en México se está minando la democracia, ¿no?
Un se volvió a morir.
Se volvió a morir la democracia, o sea,
como
es que ya...
Como capítulo de los Simpsons, ¿no? Es murió, pero mejoró su condición a vivo. O sea,
sí, ya. Sí, es que ya parece un zombie nuestra democracia, ¿no? O sea, un día la matan, al otro día la reviven para volverla a matar, en fin. Y bueno, aquí es importante recordar quién es Ernesto Zedillo, el personaje, ¿no? Llega a la presidencia de la República después de un magnicidio, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, entre otros, porque fueron varios crímenes de esta naturaleza y todos políticos, y eso no le pareció a Zedillo antidemocrático, ¿no? O sea, nunca pidió que mejor se restableciera la política mexicana y hubiera calma para volver a llamar a elecciones. No, a él le pareció muy bien tomar la candidatura del PRI y volverse el presidente de la República. Luego llega a este mandato y lo primero que hace es reprimir a los movimientos sociales. Lo hizo con el Barzón, que se opuso al Fobaproa, a este gran latrocinio. Lo hizo con el movimiento estudiantil del CGH, este Consejo General de Huelga en la UNAM en 1999, que se opuso a la privatización de la Universidad Nacional Autónoma de México. A los 9 meses mete a la Policía Federal y viola la autonomía universitaria. Lo hizo en Aguas Blancas, en Acteal, en El Charco, en El Bosque, que son estas grandes masacres que vivimos. Su familia política estuvo inmersa, involucrada, investigada por estar relacionada con el cártel de Colima. Él nos recetó este latrocinio del Fobaproa que todavía no sabemos ni cuándo vamos a acabar de pagar. Sigue cobrando su pensión vitalicia en el Banco de México, que este año nos va a costar 1,700,000 pesos. Eso es Zedillo y todavía viene a hablar de democracia. ¿Cómo lo ves?
Y sobre todo, ¿con quién viene a hablar de democracia, no? Hace un mes tuvimos una discusión parecida, un análisis parecido, porque también se presentó ante un entrevistador en España otra vez a decir que la democracia en México había muerto. La democracia en México debe ser una especie así como de investigación, porque es el único ente que puede morir varias veces, según Zedillo. Pero aquí lo que a mí me llama la atención, o más bien ahí sí, como diría Daniela, me prende las alertas, es la persona que lo entrevista, que es Cayetana Álvarez de Toledo, una
ultraderechista,
uh-huh, diputada del PP, pero que además aquí en México ha venido a impartir conferencias, invitada por Ricardo Salinas Pliego y por, bueno, todo este grupo que tiene una universidad en Puebla y que, bueno, la invitan como una figura de la intelectualidad española.
¿Es un ícono?
Sí, y la verdad es que tengo que decirlo, la señora es buena oradora y tiene discursos muy atractivos. Y entonces estaba, por ejemplo, ahora para preparar esto, estaba viendo de nuevo el discurso que se aventó ahí en la Feria de las Ideas, o no sé cómo se llama, esa cosa que hacen en Puebla, Ricardo Salinas Pliego. Y la chava tiene una manera de atraer a las audiencias jóvenes muy efectiva. Yo creo que ese es el tipo de discursos de derecha que tenemos que observar. Y el hecho de que pues ahora su entrevistado sea Ernesto Zedillo, para quien una vez más murió la democracia, yo creo que, bueno, esto ya lo dejaré para después, pero creo que aquí lo que está en debate es, ya no vamos a debatir si se murió o no se murió la democracia. Más bien, ¿qué es lo que ellos están entendiendo por democracia? Que claramente es una cosa muy distinta a lo que nosotros entendemos por democracia, ¿no? Para ellos la democracia pues tiene que ver con algo que le llaman los contrapesos. ¿Contrapesos a qué? ¿No? Con organismos autónomos. Exactamente, a la elección popular. Organismos autónomos, etcétera. O sea, tienen una idea de democracia que sí, en efecto, creo que es una idea anquilosada y superada. Y pues ese modelo de democracia, en efecto, creo que ya murió. Lo que tenemos es una democracia popular y de corte mucho más mayoritario, que pues claro que se contrapone a esa idea cerrada, ultraliberal, que tenían las élites a las cuales pertenece Ernesto Zedillo.
Bueno, lo de Zedillo creo que termina por exhibir una vez más a la derecha de verdad no tienen a alguien más, de verdad tienen que recurrir al expresidente más irrelevante, más gris. O sea, una vez más Zedillo en las portadas, una vez más Zedillo en los programas de radio. La oposición es un desierto.
Pues cuidado, porque Calderón amenaza con regresar a la política activa.
Con el nuevo PAN.
Ni a dónde hacerse. Pero la verdad considero que sí, termina exhibiendo a la derecha, pero también es un tema que podría decir que es un tanto estéril. Porque si estamos viendo que ahorita Zedillo ya sale con la ultraderecha, que este tipo de personajes pueden cooptar a los jóvenes, ¿cómo le dices a los jóvenes que un expresidente enlistando tantos delitos, tantas deudas, puede estar como si nada? ¿Por qué? Porque la derecha puede estar recurriendo a estos personajes grises, pero también tienes a la izquierda que renunció a la búsqueda de justicia.
Pues ahí está el tema también de la impunidad en la que se encuentra Ernesto Zedillo. Vamos a ir a otro corte, pero es muy breve. También les pedimos que nos envíen sus opiniones acerca de estas nuevas declaraciones de la nueva muerte de la democracia en México, según Ernesto Zedillo. Regresamos en un momento, no se vayan. America, powerful.
Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Estamos de regreso en Macio Sare y seguimos hablando de estas declaraciones de Ernesto Zedillo. Kurt, tus conclusiones.
Sí, muchas gracias, Nancy. Como bien dicen, pues es el reciclaje de un discurso, es el reciclaje de una figura muy desgastada. Más que hablar de Zedillo en sí, que ustedes ya han hablado muy bien, quiero mostrar una gráfica. Cada vez que piensan en Ernesto Zedillo, para mí hay que ver esta gráfica. FOBA PROA, la deuda infinita, infinita, ¿no? A 30 años del rescate bancario del 95, los contribuyentes mexicanos han pagado solo por intereses 2 billones de pesos, actualizado por inflación, ¿no? Al 2025. 2 billones de pesos sobre una deuda original de 687,844,000,000 de pesos. ¿Y saben qué? El principal ha crecido. Son como las famosas deudas del Infonavit, donde pagas eternamente y luego resulta que tu principal es más grande que al principio, ¿no? Gracias, Fox. Así, ¿no? Es decir, el principal ha crecido
a pesar del hecho que todos los contribuyentes, todos los que nos están viendo, han pagado ya 2 billones de pesos en eso, falta otro billón por pagar. Lo que vemos es que está disminuyendo como porcentaje del PIB, porque el PIB mexicano está creciendo, ¿no? Pero como bien dijo la presidenta, podría ser realmente una deuda infinita. Han hablado de una deuda que va a pagar nuestros nietos, ahora podría ser nuestros bisnietos o bisbisnietos. Podría nunca pagarse, ¿no? Precisamente porque eligieron este modelo, ¿no? Hay otros modelos de hacer rescates bancarios, ¿eh? No soy fan de los rescates, pero en Estados Unidos en 2008, cuando hicieron un rescate parecido que se llamaba TARP, lo que hizo el gobierno federal es comprar acciones en los bancos. Activos, acciones preferentes, que luego, pues, hubo rendimiento esto. Los bancos volvieron a pagar casi todo lo de TARP en Estados Unidos, ¿no? Sí, no soy fan de muchas cosas en Estados Unidos, pero TARP, de 700 mil millones de dólares, se quedó, pues, al final una fracción de eso. Porque estructuraron el rescate con supervisión, con auditorías, ¿no? Con planes de repago por parte de los bancos. TARP casi se pagó todo, ¿no? No FOBAPROA. FOBAPROA se pasó todo al contribuyente mexicano, que estamos pagando todos hasta ahora. Esto es Ernesto Zedillo. ¿Para qué? Para que esos mismos bancos, rescatados por tú y yo y todos los que nos están viendo, ahora esos mismos bancos rescatados nos tratan con la punta del pie cada vez que entremos en un sucursal con una comisión para todo, ganando incluso más, ¿no? En cuanto al rendimiento sobre capital de lo que ganan en sus países de origen. BBVA gana más aquí que en España, Santander también, Banamex más aquí que en Estados Unidos, HSBC más aquí que en Gran Bretaña y todo sigue. ¿Por qué? Porque comisión es para todo, para no mantener un saldo mínimo, que es un impuesto sobre la pobreza, para hacer más de 3 movimientos al mes, para consultar tu saldo, por Dios, ¿no? Por solicitar un estado de cuenta adicional, para solicitar la investigación infundada de un cargo, para emitir un cheque. Me pareció absurdo llegando a México, ¿sí? ¿Cobran por escribir un cheque? Sí, en México sí, ¿eh? Por retirar dinero en ventanilla, etcétera, etcétera, ¿no? Esos bancos rescatados por el contribuyente son máquinas de aspirar, además, dinero a través de comisiones sin fin. Y es el contribuyente que los rescató. Esto, damas y caballeros, es Ernesto Zedillo.
Y todavía deducían sus impuestos, ¿no? De lo que llegaban a aportar del FOBAPROA. Es que es indignante lo que ha pasado con la banca en México. Y bueno, nada más recordar que en el tema FOBAPROA, todos los actores que estuvieron involucrados en el asunto, o sea, que no se nos olvide que sí, Zedillo estaba a la cabeza, pero también había un José Ángel Gurría, que fue justamente el impulsor de este rescate bancario, que veníamos de justamente la privatización con Salinas y hicieron su fiesta y viene la crisis de 1994 o el error de diciembre. Y también Felipe Calderón, o sea que no se nos olvide que un actor importante en el rescate bancario en este FOBAPROA fue Felipe Calderón. Hasta hay una discusión que el presidente López Obrador ponía en su conferencia matutina varias veces, donde dialogaba en un programa de radio con Felipe Calderón y le decía, bueno, di si ya van a acompañar o no el tema del FOBAPROA, y Calderón decía, no, no, y a la hora de la hora sí que el PAN también estuvo involucrado en ese rescate bancario. Entonces también no olvidar que estos actores que luego reviven, José Ángel Gurría fue el que hizo el proyecto de Nación de Xochitl Gálvez y Calderón, pues que Calderón sí es como la democracia. Gracias, como el concepto este de Zedillo, ¿no? Revive y revive y revive políticamente cuando todo mundo pensaría que pues ya no hay manera de que reviva, ¿no? Entonces sí, ver que todas estas injusticias en realidad son expresiones de la antidemocracia. O sea, esto no solo es antipopular, es antidemocrático. Entonces, que venga a hablarnos de democracia Ernesto Zedillo, pues no, gracias. O sea, que vaya a hablarle a los españoles, que allá sí creen en su palabra. Aquí en México, pues no necesitamos esa clase de pseudointelectualidad. Violeta.
Sí, bueno, yo creo que el FOBAPROA es no solamente la evidencia de que se trató de gobiernos extremadamente corruptos, sino extremadamente ineptos. Y es muy revelador cómo Ernesto Zedillo, es que Daniela decía que por qué escogen a ese hombre tan gris, pero es que no solamente es el hombre más gris, sino que además lo tienen como un gran intelectual. cuando el fue verdadera, cuando pues este tipo de decisiones lo pintan como un incompetente.
Acaban de enlistar muchas heridas abiertas. Siempre hablar de Zedillo es, por ejemplo, todavía es imposible no sentir cuando se habla de la masacre de Acteal, ¿no? Que fue algo espantoso. O, por ejemplo, la crisis del 94 que cambió la vida de muchísimas personas. Y son, insisto, heridas abiertas. Y por eso yo hace un momento lo mencionaba, que me parece muy desafortunado que desde la izquierda partidista, la izquierda en el poder, se haya renunciado a juzgar a los expresidentes, porque no es posible que podamos hacer toda una lista de lo que hizo Zedillo, de lo que hizo Calderón, de lo que hizo Peña Nieto, y solamente sea el volvernos a llenar de coraje lo anecdótico, pero seguirles dando el permiso de estar ahí en los medios de comunicación, seguirles dando la autorización de que sean para algunos voces que pueden venir a dar consejos, ¿no? Como Calderón lo hace cada que quiere para venir a dar consejos de seguridad, ¿no? Entonces, creo que ahí es como un balazo en el pie de la propia izquierda de decir no tenemos que olvidar, pero al momento dejar ir en la impunidad a este tipo de personajes que no deberían quedar impunes porque están ahí y todavía podrían ser juzgados, y deberían ser juzgados, pero ya van dos gobiernos que pues renuncian a hacer eso.
Bueno, pues ahora vamos con el doctor Martín Sumaya, científico de datos, quien nos va a hablar justamente de esta, digamos que de cómo Ernesto Zedillo revive también en las redes sociales, cómo le fue al expresidente de la República. Buenas noches, doctor, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, pues fuimos a echar un ojo a qué se está diciendo en redes, ¿no? A comparación de la vez pasada que lo vimos también aparecer, el volumen de publicaciones bajó, ¿no? Ahora vimos menos publicaciones que antes, pero no le fue nada bien, ¿no? Nos fuimos a buscar pues su nombre, autócratas, que también fue una de las palabras que estuvo utilizando, y nos fuimos a ver pues del 23 al 29 para ver un poquito antes y después qué es lo que estaba pasando, ¿no? En el comportamiento temporal vemos que el pico de publicaciones fue el 26 de octubre, ¿no? Vemos por acá, un día después creo que de la publicación de la entrevista, y ya ha bajado el volumen de publicaciones. Y vemos que mucho, o sea, el 90% de publicaciones han sido reposteos, ¿no? Entonces no ha habido como mucha conversación aquí alrededor. Cuando vamos a ver los hashtags principales, vemos que los que más han utilizado fueron No Más Poder al Poder y Salvemos a la Democracia, que curiosamente, ¿no?, fueron impulsados alrededor de la entrevista de Ernesto Zedillo por la cuenta de Sociedad Civil MX, que seguramente conocen,
Claudio,
y que empezaron como a levantarlos ahí y los han seguido utilizando también para darle vista a unas campañas que tienen ahí desde esa cuenta, ¿no?, para promocionar algunas reformas electorales que quieren, ¿no? Entonces utilizaron esto como de plataforma también para promocionarse. Cuando vamos a ver las cuentas con mayor alcance, vemos que de donde tuvieron más empuje, digamos, que la entrevista de Ernesto Zedillo fue en el Universal. También sale por ahí Susana Oresti y pues Derecha Diario, ¿no? Que, pues,
¡qué novedad!
¡Qué novedad! Sí, claro, ¿no? Y pues ya cuando vamos a ver los temas, ¿no?, y las narrativas, vemos que pues algo que estuvo muy presente. Hay una disputa de narrativas, ¿no? Y del lado como impulsando a Zedillo, pues se amplificó esta idea de la destrucción de los pilares de la democracia y pues que los autócratas están utilizando las reglas de la democracia para destruirla, ¿no? Esas fueron como las ideas principales que retomaron de la entrevista de Zedillo. Vemos desde que aquí hay una parte interesante porque hay un conjunto de cuentas que lo comparan con otros expresidentes ilustres, ¿no? Vemos por aquí los nombres y apellidos, pero también, como mencionaba Dani hace rato, pues lo están utilizando también de manera irónica, ¿no? Así estos ilustres, ¿no?, del pasado. Como vemos en la siguiente, también, pues ya en el otro lado de la moneda, pues nos recuerdan desde redes, ¿no?, que no se nos olvide la historia, ¿no? Aquí está también el aumento al IVA, se menciona el Fobaproa, también se recuerda el sistema de corrupción que construyó el PRI, ¿no? vemos también en la siguiente narrativa cómo se menciona al Fonden, ¿no? También fue uno de los temas principales que nos recuerdan, ¿no? Las redes, el tema, ¿no? Y pues justo, ¿no? En toda la coyuntura reciente alrededor de las inundaciones en Veracruz, ¿no? Y pues recuerdan también cómo en el Fonden antes se entregaban cobijas, ¿no? Y pues como les mencionaba, no le fue muy bien, ¿no? Al expresidente Zedillo, pues se le menciona como cínico, hipócrita, ¿no? Y pues otras palabras por ahí. Y finalmente vemos también que se retomó mucho en redes la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Que ya como también mencionaron en la mesa, pues nos recuerda también otros aspectos del expresidente Zedillo.
Claro, ¿tiene alguna pregunta?
Me parece interesante, ¿no? Que las redes tienen memoria. A veces ¿sí? uno piensa que las redes sociales son muy cortoplacistas, pero recuerden lo de Fonden, lo del aumento al IVA, lo de muchas cosas de hace un buen de tiempo, ¿no?
Claro.
Las redes sí tienen memoria.
Sí tienen memoria y van saliendo de vez en cuando. Ahí los personajes y toda su historia, ¿no? Atrás.
Claro. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.
Con todo gusto, buenas noches.
Kurt, gracias. ¿Tenías una idea para concluirle el tema de Ernesto Zedillo, seguramente?
Bueno, realmente lo importante en todo eso, ¿no? Es como un poco como dijo Violeta, ¿no? No solamente intentar reciclar, ¿no? A esas viejas figuras grises, sino ponerles como en pedestal como si fueran grandes intelectuales, ¿no? Es decir, regresa a Fobaproa. Fobaproa fue un desastre. Un absoluto desastre de socializar deudas privadas sin transparencia, ¿no? Pablo Gómez lo mostró en la mañanera hace algunos meses. No hubo este cacareo de transparencia, nada. Pusieron todo sobre las espaldas de generaciones de contribuyentes, ¿no? Si incluso Estados Unidos lo hace mejor, ¿no? Estados Unidos, que obviamente pues, tiene un sistema muy oligárquico de dinero, pero estructuraron mejor su rescate para que los bendecidos bancos tuvieron que volver a pagar, ¿no? Lo del rescate. Aquí no. Aquí no. Y ese es solamente un ejemplo de varios que los mismos redes recuerdan. Solamente pues me enfoco mucho con Fobaproa porque Fobaproa no va a desaparecer nunca. Y estamos hablando de varios puntos porcentuales del PIB. Nada más un ejemplo aquí, ¿no? Nada más para dar una idea, ¿no? De cuánto es esto. Esos 2 billones que se ha pagado, ¿no? Representa una quinta parte del presupuesto federal del 2025, a 4.5 veces lo destinado este mismo año al sector educativo y a más de 30 veces lo asignado a salud, según datos oficiales. Eso es Fobaproa.
Sí, totalmente. Y aquí también el tema es que los medios, la cobertura que le dan los medios nuevamente, ¿no? O sea, por una parte vemos lo de las narcolanchas y luego por otra parte el aplauso que le dan a Ernesto Zedillo, porque así justo como lo veíamos en el análisis del doctor Martín, quienes trataron de inflar esta narrativa de la autocracia, de la muerte de la democracia o de los pilares de la democracia, pues fueron los medios, estas corporaciones mediáticas que deberían de estar pues investigando temas como esto del Fobaproa, pero eso no les interesa, ¿no? Porque ahí también tuvieron su tajada.
Sí, es muy interesante cómo se queja Ernesto Zedillo de que usaron las herramientas de la democracia para destruirla, ¿no? Ese es su argumento. Como si la democracia... Porque es que ellos realmente se consideran, o bueno, Ernesto Zedillo sí se considera a sí mismo como el padre de la democracia, porque permitió la transición, o en otras palabras, pues traicionó a su propio partido.
Pero lo fue a pactar con Estados Unidos,
sí,
o se lo impusieron, ¿no?
Sí, y además, bueno, la transición ya sabemos qué fue, ¿no? O sea, fue un pacto de élites y no mucho más que eso. Pero él sí se considera, junto con muchísimos transitólogos, como quienes establecieron las bases que nos permitieron, ¿no? Ahora tener el gobierno que elegimos, después de todos los fraudes que también hay que recordar que sucedieron, ¿no? Después de Fox. A mí, bueno, yo nada más quisiera cerrar con esta idea de que no podemos, si bien son personajes reciclados, grises, aburridos, faltos de imaginación, también es cierto que no podemos obviar el hecho de que estas élites que ya gobernaron y ya gobernaron bastante mal, nunca van a renunciar a la ilusión de regresar. Y van a buscar la manera de regresar, por más que sus maneras den lástima o den risa. de cualquier manera lo van a seguir intentando, y el problema está en que no van a ser personajes grises como Zedillo, sino quizá los más estridentes los que logren esa atención, ¿no? Pero bueno, eso es, ahí la quiero dejar.
Daniel.
Ya solamente agregar que no solamente escogen mal a sus personajes, sino que en términos de discurso, de verdad, la oposición tampoco da una. O sea, está ocurriendo exactamente lo mismo, y es impresionante que no se den cuenta. Que ya somos Venezuela, que vamos rumbo a ser Venezuela, que ya estamos en una dictadura, no, que la dictadura germinal, no, que ahora sí estamos en una dictadura, y ahora no, la democracia se va a morir. No, la democracia ya está muerta. Se murió antier, pero también hoy se murió, ¿no? Entonces, realmente, o sea, por más relanzamientos que quieran hacer, por más que estén pagando contratos a agencias que les digan, no, si este eslogan está bien, si no son capaces ni siquiera de articular una definición del momento político en el que, según ellos, estamos, o sea, de verdad, el gobierno puede estar muy tranquilo.
Vamos a ver rápidamente algún mensaje que nos ha llegado. Nos dice el PTCAN. ¿Acaso alguien piensa que el decrépito Zedillo es referente democrático? Pactar el traspaso de un gobierno neoliberal a otro igual no constituyó logro alguno. Fue una transición simulada. Vamos a ver si nos da tiempo de otro. David Urquiza, la democracia para Zedillo y sus similares es tener de rodillas al pueblo, hacer lo que quieran sin rendir cuentas a nadie, totalmente de acuerdo. Y nos dice Marta Georgina Félix, duros tiempos está pasando la presidenta con dos frentes de ataque, Trump y la oposición. Afortunadamente tiene el apoyo de la mayoría del pueblo. Excelentes analistas. Pues muchas gracias, y con esto pues ya cerramos el programa del día de hoy. Recuerden sintonizarnos el próximo miércoles a las 9 de la noche, y bueno, la barra de opinión, o más bien la barra de análisis Macio Sare, está toda la semana. No se pierdan mañana la transmisión. Nos vemos la próxima semana.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.